Bueno, pues seguimos en las mañanas y ya cambiamos un poco el tono. Vamos a hablar de patrimonio y cultura como hacemos todas las semanas, hoy miércoles 18, en compañía de Juan Manuel Reyes. Buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, don Diego. Buenos días, José, que es el que nos soporta aquí, que si no, no llegaríamos a los
días. Y el que empuja, el que le da los botones para que salga el show.
Sí, señor, y que no se ve, pero que es el alma mater de...
Oigan usted, don José Juan Manuel, este fin de semana hemos vivido, de mayor o menor medida, unas fiestas muy tradicionales, muy emblemáticas en Canarias. Y digo en Canarias, no solamente en la isla de Tenerife, que es el Santísimo Cristo de la Laguna, con una procesión solemne donde hay mucho que comentar, ¿no? Porque ahí hay mucha tradición y mucha cultura canaria.
Me vas a desviar porque yo venía lanzado a...
poquito a poco, ya llegaremos, ya llegaremos.
Es que tenemos poco tiempo, Diego, y mucho que decir.
Comentario breve sobre la procesión
del
Cristo.
Bueno, como bien dices tú, el Cristo de la Laguna... Bueno, ya los pusimos en el anterior programa. El Cristo de la Laguna supone una de las vocaciones cristíferas más importantes del archipiélago.
Si no la más importante, ¿no?
Sí. Casi, bueno, con el de Telde, vamos a no enfadar,
a
los de Tamarán. Uh-huh. Que tienen el Cristo de Telde también, que tiene una particularidad, que es un Cristo hecho, no es un Cristo tallado en madera como el nuestro, sino que es un Cristo que está hecho con un procedimiento que vieron los españoles cuando fueron a Nueva España, a América. Se encontraron con los indios de Michoacán, los indios tarascos, otros lo llaman, que elaboraban unos ídolos con pasta de maíz elaborada, y luego el armazón eran las cañas normales, y hacían las imágenes de eso. Y entonces los europeos vieron que eso aligeraba mucho el peso, porque una imagen de madera tiene un peso, y como de Tarento venía la teatralidad esa de hacer los entierros, los descendimientos, todo el rollo que se montaban con las imágenes, pues idearon hacer Cristo. Y tenemos aquí dos piezas, por ejemplo, en Tenerife, el Cristo yacente de Ico de los Vinos y el Cristo de la Misericordia de Garachico, que con también tiene un gran arraigo, y hacen unas fiestas lustrales que con motivo de que rememoran el tema del volcán de 1706 y toda la historia esa, pues se dedicaron a hacer esas imágenes con el procedimiento que utilizaban los indios tarascos, y el Cristo de Telde entra dentro de esa tipología. Lo que pasa que también cuando lo restauró Pablo Amador se le encontraron unos códices dentro, porque es también como especie de papel maché. Es una imagen que tú la coges con una mano y la...
Pesa poquísimo,
y de hecho la bajan del ático del retablo de Telde con unas escaleras muy, muy largas, unos señores con unas poleas y tal, que eso se vio también este fin de semana, tuvimos la oportunidad de verlo. Vamos a no olvidarnos de nuestros hermanos de Tamarán, que siempre nos han echado a pelear con ellos, los políticos, para manipularnos.
Como siempre.
Y divide y vencerás, ¿no? Pero bueno, volviendo al Cristo de la Laguna, que me voy por las ramas, como te decía, es una imagen que está en la isla desde, ya lo dijimos la otra vez, desde 1520. Bueno, ya los oyentes están un poco puestos al día. Es una de las imágenes más antiguas, junto con el de Tacoronte también, que lo vamos a celebrar este fin de semana, ahora que viene. Son las dos imágenes cristíferas de mayor relevancia o que mayor impacto tuvieron en la religiosidad popular. Y bueno, la procesión, tú decías la procesión desde el siglo XVII ya se instituyó todo el tema de los esclavos, con los 33 esclavos que eran grandes regidores que estaban en la isla, y lo que hacían era que iban allí en representación de esos 33 años que duró la vida de Jesucristo, la vida que no fue pública sino en los últimos años, y que de alguna manera siempre ha estado asociada al poder y al adelantado. De hecho, fue el adelantado quien, como ya dijimos en el anterior programa, quien lo compró en Barcelona. Entonces, al adelantado, algunos también, hay varias tendencias ahí, no quiero tampoco contradecir a las líneas de investigación, con el duque de Medina Sidonia, que si era un regalo, el caso es que pasó por San Lucas de Barrameda y vino aquí. Bueno, pues el Cristo siempre ha sido relevante, no fue tan relevante. Es relevante a partir de cierta época. En el siglo XVII, como te digo, se funda la esclavitud y entonces empieza a tener una cierta relación, pero tuvo épocas de altas y de bajas, incluso llegó a estar... bueno, aparte de que San Miguel de las Victorias, que es el lugar que eligió el adelantado para su enterramiento y donde puso la imagen, sufrió incendios y sufrió una serie de desastres, y lo que hoy tenemos es una capilla provisional creada en el 19, siempre ha tenido una cierta relevancia, y ahora pues ha tenido pues ahora lo que tiene es un arraigo político también. Esa procesión, como bien dices, está presidida por una representación de su majestad el rey, que lo delega normalmente en alguna autoridad del gobierno de Canarias. Este año, por ejemplo, se dio la circunstancia de que era una mujer la que lo representaba, y van todas las autoridades. Hay mucho político, que es curioso porque en su discurso y en su programa político despotrican de la religión y del catolicismo y de las procesiones y no quieren ir a las procesiones, pero sin embargo a esta procesión van porque se sacan la foto, ¿no? Y porque están presentes. Lleva todo un protocolo, como bien tú decías. Y no me quiero extender mucho más. Este año vino un obispo el obispo emérito de Santander a predicar el quinario, que son 5 días que se hacen previos en la catedral. Después está la procesión, ese retorno, que yo te pasé por un enlace para que la vieras. Después por la noche.
Muy curiosa esa procesión, muy curiosa.
¿Eh?
Muy curiosa. El año que
muy
viene.
Curiosa,
vamos...
no, con mucha parafernalia. Van los maceros, van. Es muy protocolaria, pero después también.
Allí no falta ni el apuntador.
No, qué va. Y mucho trepa también. Mucho trepa, pero bueno.
Postureo Maximus.
Y que nada tienen que ver con la doctrina del que van escoltando o representando, ¿no? Que Cristo nació en un pesebre y ahora quien lo representa pues se sienta en un trono. Son cuestiones, bueno, esto es una opinión mía y que va a molestar seguramente. De todas maneras, yo quería extenderme ya porque yo creo que yo di por zanjado un poco el tema del Cristo de la Laguna y de Tacoronte. En el
vamos al tema de esta semana.
Entonces, al día siguiente pues se celebra otra festividad mariana, que es Nuestra Señora de los Dolores, que es la patrona de Lanzarote también, que también lo retransmitió la Televisión Canaria. Esa se instituyó, es una de las vírgenes que no vino con los conquistadores, sino que se instituyó en el siglo XVIII por un desastre como el que acaba de ocurrir en La Palma, por una desgracia volcánica, sí. Y se dedicó un poco las rogativas a ella, y por eso es la patrona de la isla. Pero aquí también la tenemos, y la tenemos representada, por ejemplo, a Nico de los Vinos con Nuestra Señora de las Angustias, que se celebraron las famosas libreas. ¿Tú sabes lo que son las libreas, Diego?
Vamos a hablar de ellas, porque ya se van acercando.
Ya están. Es decir, ya fueron, por ejemplo.
Aquí en Tarifa hay algunas muy famosas.
Sí, está la de Tegueste, por ejemplo, con Nuestra Señora de los Remedios, ya fue el día 9, o estos días que en torno a la Natividad de María. Y hay que distinguir entre dos tipos de libreas. Unas que hacen referencia a la batalla de Lepanto, están normalmente relacionadas con la Virgen del Rosario. De ahí esos barcos también que vemos a veces en las romerías y que mucha gente no conoce el porqué. Y después también tenemos unas libreas relacionadas con el tema de que están sincretizadas por la religión católica, pero que eran tradiciones paganas anteriores y que hacen referencia al diablo y a la quema del diablo y un poco a ese pedir buenas cosechas y pedir la fecundidad de la tierra y que están relacionadas. Por ejemplo, ya se están celebrando en septiembre, se celebró esta de las angustias, por ejemplo, que corre el diablo y la diabla. Esta Virgen de las Angustias es de procedencia mexicana y tiene una particularidad. Bueno, ya hemos dicho en el anterior programa que muchas veces los indianos, los que se iban a hacer la carrera de India, para significarse de su progreso social y económico en su destino, muchas veces remitían luego piezas de escultores locales, y en este caso tenemos una pieza iberoamericana que fue traída y que está en una ermita cuando ya se sale digo hacia Garachico, muy cerca también a otra que es la del tránsito, son dos referencias muy importantes digo, y en esta se celebran las libreas con el diablo y la diabla que corren detrás de los niños. En este caso no hay fuego así tan evidente como, por ejemplo, en otras partes que sí, las del Palmar, por ejemplo, otros sitios sí, o por ejemplo, las que se celebran en La Palma con el paso, pues incluso se llega a pegar fuego al diablo y es un poco para ahuyentar esas malas cosechas, eso. Y después están las otras que decíamos de la Virgen de Rosario, que esas iban a estar próximas, la de Valleguerra y otras más. Que las vamos a tener presentes ahora durante el mes de octubre y relacionadas sobre todo con la Virgen del Rosario. En esta de las angustias es curioso porque tenían hasta hace poco un caimán colgado de una viga y ahora está metido en una urna, incluso se ha restaurado la pieza porque es un caimán disecado. Y decían, vamos a la leyenda ahora, decía la tradición oral que un cabrero de la zona cercana al Amparo con su rebaño de cabras, le empezó a echar un pedazo de queso a un verdino de estos canarios, ¿sabes? Los lagartos estos negros que vemos.
Granditos.
Y no son tan grandes, los de Las Palmas y los del Hierro son mayores. Y le empezó a echar y después le empezó a dar leche. Y dice, también tú sabes que hay una tradición de las abuelas que dice que las embarazadas tienen que tener cuidado cuando están en periodo de lactancia porque un lagarto se les puede poner a chupar la teta y meterle el rabo al niño en la boca. Esas son...
Cosas de antiguo.
Sí, cosas antiguas. Que yo traigo aquí por curiosidad nada más, porque mucha gente se las cree. Y sí, sí. Y como te decía, el lagarto se fue haciendo grande y acabó haciéndose un caimán. Y al final amenazó al cabrero porque quería comerse incluso las cabras y lo mató. Y en esa lucha invocó a la Virgen de las Angustias y por eso está allí como esvoto. Esto es obviamente una leyenda. Tú, por mucha leche que le eches y mucho queso a un verdino, no se hace un caimán. Esto está más relacionado. Después hay una segunda versión para suavizarla, porque claro, la gente puso este pero que yo te acabo de poner. Para suavizarla dice que el donante de la imagen, que la mandó de allá de México, tuvo ese problema, pero allá en México con un caimán.
Y mandó el caimán.
Sí, pero tampoco me parece muy probable, porque después resulta que hay una serie de devotos en nuestras iglesias que fueron traídos de Filipinas cuando España tenía relaciones económicas y comerciales con Filipinas. Y hay una serie de Cristos de Marfil traídos de allí. Y también hay algún caimancito de esos disecados por ahí. E incluso en casas de gente que tuvo relaciones comerciales con Filipinas. Entonces, para que tú veas cómo muchas veces todo se rodea de una leyenda, de una tradición popular, que después lo va contando, como lo que hablábamos cuando la Virgen del Carmen de las Tres Cajas y toda la historia esta, y que es bonito también desvelar y que tampoco hay que quitarle ese valor etnográfico que puede tener, igual que comprender el tema de las libreas relacionados en este caso con la Virgen. Y después ya seguiríamos con el tema de los Cristos, que ya me parece que el tiempo se nos está agotando, que te veo tirando el reloj.
Sí, sí. 5 minutillos nos quedan.
Y el tema de los Cristos, ahora, bueno, este fin de semana vamos a celebrar el Varón de Dolores de Tacoronte, el Cristo de la Agonía, Varón de Dolores, o de alguna manera... que causó tanto impacto y que ya explicamos en el anterior programa. También tenemos ya en puertas el Cristo de Icó, que es el Cristo del Calvario, que es un ejemplo también de escultura cubana remitida por un indiano que no estuvo en el Calvario hasta el siglo XIX, que antes estuvo en la iglesia de San Marcos. No es el Cristo de mayor valor artístico, y los icodenses me van a matar. Ellos tienen Cristos como el de las aguas o... El Cristo de la Aspiración, por ejemplo, que es de Arce, que es de un paisano tuyo de Sevilla, del barroco sevillano, que es el mismo que hizo el Cristo de Triana, el que va sentado con las manos entrelazadas.
¿El de San Gonzalo?
Sí.
¿O el de la Estrella?
No.
Es que en Sevilla hay muchos Cristos.
Sí, no, pues bueno, este es un escultor de primer nivel, el de Las Penas.
El de Las Penas.
Vale. Es un escultor de primer nivel y fíjate tú, vino a parar una pieza de él aquí, y que por cierto, sale con esa Virgen de las Angustias en Semana Santa que la ponen a sus pies. Don Jesús Guzmán, el que fue un poco... el empresario este que tenía la cadena de supermercados y que empezó muy modestamente, como fíjate tú, él empezó con un pequeño supermercado en el Paredón donde eran sus padres y era muy devoto de este Cristo, le regaló una cruz de plata de Juan Ángel, del orfebre lagunero, ya ahora, hace poco tiempo, recientemente, y ya es fallecido. Y como te decía, pues tienen una serie de Cristos, bueno, Icó tiene un patrimonio de las iglesias más importantes del norte de nuestra isla en cuanto a patrimonio, porque...
Hay quien dice que la Semana Santa de Icó es la mejor de Tenerife.
Bueno.
Hay quien dice. Bueno.
Habría que valorar muchos parámetros, pero no vamos a entrar en esa discusión.
Pero tiene una iconografía bastante potente.
Si no, nos vamos por las ramas otra vez. Pues como te decía, tiene un patrimonio mueble muy importante, sobre todo de muchas piezas que fueron llegadas de un hispanoamericano, tiene mucho. Tiene también, como te dije, algo de Sevilla también, como por ejemplo esa pieza de Arce. Y actualmente también se ha hecho con cosas del escultor este cordobés de Zafra, pero que tiene un patrimonio bastante importante. La iglesia San Marcos hay que cuidarla como una joyita. Yo me alegro mucho que la hayan restaurado. Y ese Cristo pues está en puertas ya. Se ha celebrado también en Guía de Isora el Cristo de un Cristo también cubano, con la particularidad que tienen la cabellera de pelo natural y el perisonio es de textiles, que en Icó tienen otro muy similar, un hermano casi gemelo, que también vinieron de Cuba. Todas esas piezas, igual se acaba de celebrar también el de los Silos, que es una pieza sevillana también de primer orden, una escultura sevillana de primer orden. Como puedes ver, estamos ratificando de alguna manera la importancia del patrimonio escultórico en la isla de Tenerife en cuanto a los Cristos. Y se me van quedando un montón por el camino. Pero es importante enseñarlo.
Nos queda una semana más de septiembre, ¿no? Para
y también tendremos que hablar de San Miguel Arcángel, que es el patrón y es el que cierra el mes
de
septiembre, y que es el patrón de la isla, nombrado por el adelantado, que lo tenemos en el escudo de la isla. San Miguel Arcángel es de alguna manera, junto con La Palma, un poco el estandarte del adelantado y de la conquista. E incluso hay fechas que las localizan de batallas, como la de los Mogotes del Sur, las localizan el día San Miguel, el día 29, que muchas veces yo creo que eso se hace también estratégicamente, por lo que hemos dicho siempre de que la historia la escriben los vencedores. Lo que pasa que, claro, desvelar todas estas cosas te trae muchos problemas, porque contradice muchas de las cuestiones a las que está arraigada la gente y que se creen que son la realidad, y que muchas veces se deben de contrastar y de alguna manera hacer un cribado y una discusión que muchas veces no se hace, sino que se quiere imponer un criterio personal o una línea de investigación propia, y que muchas veces la gente se molesta por eso o se embronca. Yo creo que no hay que llegar a esos términos, que hay que ser más universitarios, y universitarios es ser universal, y que se discutan las distintas tendencias, cosa que no está ocurriendo desgraciadamente tampoco en la oficialidad, y que la gente tenga la capacidad de aprender sumando, no restando, ni enfrentándose, ni radicalizándose, que es lo que estamos viviendo también actualmente un poco en la política. Y ya para terminar, decir que bueno, que estábamos hablando un poco antes, que estamos en sede vacante, que nuestro obispo Bernardo Álvarez presentó su renuncia, que ya este lunes salió oficialmente aceptada, y que se reunió el consejo. Y ahora está don Antonio de administrador apostólico, un palmero que tiene que gestionar, o de alguna manera ha mantenido los cargos que estaban nombrados por Bernardo Álvarez dentro del episcopado, y ahora tiene que administrar con carácter de urgencia hasta que se acabe la sede vacante. Y estamos a la espera de que nos llegue un nuevo pastor, a ver lo que sería el número 13, que es un mal número.
Sí. Pero tenemos candidatos ya ahí a la vista. ¿O?
Hombre, los ratones de iglesia empiezan a especular, y después cada uno quiere llevar.
La iglesia es política también,
la iglesia es política. Y bueno, es el ejemplo, ¿no? De hecho, dicen, los políticos dicen que el ejemplo de la diplomacia es la Santa Sede, ¿no?
Pues, don Juan Manuel Reyes, muchas gracias por compartir toda tu cultura y todo este patrimonio canario que estamos haciendo.
Lo importante es que aquí traemos como una especie, es como cuando tú vas a una casa a tomar café o a tomar el té y te sacan una lata de galletas variadas. Y un poco hay que a la gente en este mundo que se está culturizando y que nos quiere uniformar a todos con la globalización, hay que de alguna manera ofrecerles esa lata de galletas para que después elijan la que más les guste.